Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor José Guillermo Pereira Brunelli, presidente de la Sociedad Paraguaya de Microbiología y de la Asociación Latinoamericana de Microbiología, ALAM. Al doctor Ramón Martínez Máñez, director científico del Centro de Investigaciones Biomédicas, Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. A Jennifer Carolina Gutiérrez Suárez, docente del área de Bioquímica Clínica en el programa de Bacteriología por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. La doctora Mitju Banerjee es médica por la Universidad de Medicina de las Fuerzas Armadas, PUN, India, con posgrados en epigenética. Trabajó en el Cuerpo Médico de la Armada durante 20 años y obtuvo varias condecoraciones en su rol de directora del Departamento de Bioquímica y consultora de Patología y Bioquímica del Comando del Norte y del Sur. Obtuvo la acreditación de laboratorio de la Junta Nacional, primer laboratorio del gobierno acreditado por la Acreditación Nacional de Laboratorios. Mitju Banerjee fue miembro de la AACC y de la IFSC. Trabaja en All India Institute of Medical Science en Jodhpur como profesora en el Departamento de Bioquímica. Mitju Banerjee, bienvenida al microscopio.
Thank you.
Gracias.
In this interview, we are going to talk about diabetes mellitus in India.
En esta entrevista vamos a hablar de diabetes mellitus en India. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes mellitus en India?
Thank you, Belen.
Sobre la prevalencia de la diabetes mellitus en India, puedo contarles que es bastante alta, casi 66.8 millones de diabetes mellitus en India, y de todos los casos de diabetes mellitus en el mundo, cada 5 casos, uno está en India. Como predicción, para el 2030, el número de casos de diabetes puede pasar los cientos de millones en India.
¿Qué parámetros dependen del diagnóstico y seguimiento de diabetes mellitus?
As we understand, the diagnosis of diabetes depends on.
En lo que entendemos, el diagnóstico de diabetes mellitus depende de dos pruebas principales. Una es glucosa en sangre y la otra hemoglobina glicosilada, conocida también como HbA1c. Para la glucosa en sangre, podemos decir que los informes de sangre en ayunas, más de 126 miligramos por decilitro, se considera diabetes. Cualquier valor entre 100 y 125 está dentro de la prediabetes. Cuando miramos la glucosa postprandial, cualquier valor de glucosa, 2 horas después de tomar 75 gramos de glucosa, más de 200 será diabetes. Y lo que esté dentro de 140 y 199 miligramos por decilitro va a ser intolerancia a la glucosa. Esto sería el criterio de glucosa. Si miramos hemoglobina glicosilada o HbA1c, 5,7% o menos, es normal 5.8 a 6.4, será intolerancia a la glucosa. 6.4 será diabetes.
¿Nos podrías contar sobre la encuesta que hicieron y por qué la hicieron?
Hicimos esta encuesta porque el doctor Samuel Basikorin de la ABFCB, quien era director del Comité Científico propuso el diseño y la propia encuesta. El objetivo de la misma fue mirar la tendencia en las prácticas para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus. Como sabemos, para el diagnóstico y tratamiento, tomamos los parámetros de laboratorio. Se hizo este estudio para controlar los tipos de tendencias evidentes entre los profesionales de laboratorio, quienes hacen las pruebas para diabetes. Hicimos esto para focalizarnos en brechas y conocimientos que existe entre los laboratorios de India, entre patólogos y bioquímicos, quienes predominantemente hacen las pruebas para diabetes. Nos encontramos con variantes y esta encuesta nos da información sobre cuáles son esas variantes para poder acortar la brecha de conocimiento que existe para obtener mejores outcomes en diabetes mellitus. Cuando hicimos la encuesta, contactamos 890 bioquímicos y patólogos a través de la misma que diseñamos. El doctor Samuel Basicorín me llamó para hacer la encuesta. Es breve, son 10 preguntas enviadas por WhatsApp a aproximadamente 650 participantes. No pudimos acceder al número móvil de 150 participantes más, así que a ellos se los mandamos por correo electrónico. Accedimos a esta información de contacto a través de la Asociación Bioquímica y de Médicos de India. Tuve permiso del presidente del comité y luego accedí a los números telefónicos y correos electrónicos. Ese fue el diseño básico enviado en total a unos 890 bioquímicos y patólogos.
¿Qué resultados obtuvieron?
De 890
encuestas enviadas, recibimos 313 respuestas. Con respecto a los resultados, fue un poco desalentador ver que a un 45% de las mujeres no se les ha hecho ODGT, que es la orden de tolerancia a la glucosa, que es la prueba para diabetes gestacional. 55% de mujeres que fueron a clínicas de embarazo recibieron ODGT. Eso fue bastante llamativo y alarmante. Luego vimos que para el diagnóstico de albúmina en orina, en un 38% los bioquímicos preferían la muestra de 24 horas de orina a la mañana. Por eso es algo tedioso para los pacientes, porque tienen que tener la muestra todo el día. Solo un 4% de los bioquímicos habían pedido muestra de noche. Un 70% de los bioquímicos hizo una estimación de hemoglobina glicosilada por métodos NGHS, Programa Nacional de Estándar de Hemoglobina. Un 30% de los laboratorios estaba haciendo hemoglobina glicosilada. Lo bueno es que un 75% informó que la hemoglobina glicosilada era usada como parámetro de diagnóstico en el laboratorio. Un 25% dijo que no seguía los puntos de corte de hemoglobina glicosilada para el diagnóstico. Un 25% de las encuestas fueron en laboratorios públicos, 22% de laboratorios privados, 4% en laboratorios de investigación. Esos fueron los laboratorios que respondieron la encuesta.
¿Nos podrías contar sobre las guías DIPSI para el diagnóstico de diabetes gestacional en India?
Yes, so when we came across the survey, we realized that most of the endocrinologists and the physicians.
Sí, cuando encontramos la encuesta vimos que la mayoría de los endocrinólogos, médicos y obstetras tenían guías de colegio. Las guías DIPSI fueron muy populares. Desde el grupo de estudio de diabetes de embarazo, la sigla DIPSI en español significa diabetes en embarazo del grupo de estudio en India. Lo bueno de estas guías es que, en primer lugar, es un procedimiento de un paso. En segundo lugar, es barato, es económica. En tercer lugar, no necesita que el paciente esté en ayunas. Se toma una muestra de sangre del paciente y se hace la prueba. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucede con las guías DIPSI para un control prenatal independientemente del ayuno y la edad gestacional? Le damos al paciente 75 gramos de glucosa y luego medimos la glucosa después de 2 horas. Si luego de estas 2 horas la glucosa en sangre es más de 140, la paciente tiene niveles de diabetes gestacional. Si a las 2 horas el nivel de glucosa es 200, la paciente tiene diabetes totalmente. Si es 120, hay un criterio especial llamado DGGTO, en español disminución de tolerancia a la glucosa gestacional. Si la glucosa es menor a 120 a las 2 horas, DIPSI introdujo un criterio especial de GTGD, en español, disminución de tolerancia a la glucosa en diabetes gestacional. Los pacientes tenían que ser monitoreados bastante de cerca. Se recomienda cambios del estilo de vida y se aconseja visitar al obstetra con mayor frecuencia. Las guías DIPSI no incluyen ningún tipo de ayuno. Se toman las muestras y es una forma muy simple de medir la diabetes.
¿Qué recomendaciones pueden hacerse tomando como base la encuesta?
What we could make out from the survey is that
Lo que podemos recomendar es que en el sudeste de Asia, región del Pacífico, los países como Filipinas, Bangladesh, la infraestructura de salud es de similar calidad y los problemas de salud son bastante similares a los nuestros. Este tipo de plantilla y encuesta pueden ser incluso usados en esos países. Las recomendaciones que hicimos pueden ser similares a esos contextos y eso ayuda a los administradores para que el impacto de diabetes y diabetes gestacional pueda ser mucho mejor y podemos recomendar que el screening de diabetes gestacional debe hacerse a todas las mujeres sin importar si es de alto o bajo riesgo, porque muchos estudios han demostrado que si solo tomamos casos de alto riesgo, podemos perder nosotros casos de diabetes gestacional. Más allá del riesgo de la categoría, deben ser monitoreadas también en el primer trimestre, porque la resistencia a la insulina en el embarazo empieza a partir de las 12 semanas de gestación. No es suficiente empezar a hacer el monitoreo a las 24 o 28 semanas, que es lo que frecuentemente pasa, porque para ese entonces pueden suceder muchos problemas para el feto y la madre. Hay algunas intervenciones metabólicas que pueden incidir. Tenemos que hacer un seguimiento incluso durante el primer trimestre. Para el análisis de orina, deberíamos decirle a los bioquímicos que se prefiere la primera muestra de la orina de la mañana. Sin embargo, las muestras aleatorias también son buenas. De este modo, no hacemos que el paciente junte la muestra de orina durante 24 horas porque, como sabemos, es un proceso tedioso. El hecho de juntar la orina en un recipiente especial, preservarla en una forma adecuada durante todo el día, es tedioso. Si hacemos que los pacientes nos traigan una muestra aleatoria, podemos analizar microalbuminaria, también porque podemos detectar nefropatías mucho más temprano. Sirven tanto las muestras de la mañana o las aleatorias. Para las diferentes asociaciones, como la Asociación de Bioquímicos Clínicos de India, deben conocer las pruebas de hemoglobina de los laboratorios. Deben seguir un método similar. En India tenemos los estándares nacionales de métodos de hemoglobina. A medida que recibíamos las encuestas, veíamos que un gran porcentaje de laboratorios no hacían HbA1c, según el método de certificación nacional. Es importante que hagamos conocer estimación y armonización de HbA1c, porque es muy, muy importante para que cuando el paciente vaya de un centro al otro, no tenga que volver a repetir las pruebas, ya que los resultados van a ser similares y van a ser interpretados de las mismas formas. Esto va a ahorrar mucho tiempo, va a ahorrar dinero en el tratamiento de diabetes. Tenemos que trabajar en la estandarización de hemoglobina glicosilada para que sea similar en todas las plataformas. Le recomendamos a cada laboratorio que mida los niveles de hemoglobina glicosilada.
¿Tienes algún comentario final?
Diría que tenemos que desarrollar un método para diabetes entre médicos, bioquímicos, asociaciones y pacientes, que también incluya a patólogos, endocrinólogos, médicos clínicos, cirujanos, ya que la diabetes genera muchas complicaciones. También los ginecólogos, porque son los que tratan la diabetes gestacional. Cada uno debe saber claramente los puntos de corte para el diagnóstico y tratamiento de diabetes, especialmente para la diabetes gestacional. Tenemos que llegar a un consenso para saber qué guías seguir, como las guías DIPSI o las ADA, o las YATS o las OMS. Hay muchas guías. Creo que en India tenemos que seguir las DIPSI, ya que son las más populares entre ginecólogos y médicos. Son las más baratas y son las más simples. Creo que en todo el país y en la región debemos seguir las OGT para diagnóstico y monitoreo de diabetes gestacional.
Muchas gracias, Bidhu Banerjee. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Thank you, Belen, and it was great.
Muchas gracias. Fue un placer hablar con ustedes.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Yo siempre lloré por no reír,
pero no me queda más memoria.
Y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta, y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Silvina Valdés es doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET y profesora adjunta de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, a donde es miembro de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica e Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral, profesor Dr. Ricardo Margni, CONICET, UBA.
Muy bienvenida, doctora Silvina Valdés, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de tu experticia en marcadores de autoinmunidad en diabetes. Pero para entrar al tema, ¿cuáles son los principales tipos de diabetes mellitus?
En realidad, la diabetes mellitus constituye un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas. Este grupo de enfermedades, la característica en común es el aumento de glucosa en sangre. Pero, sin embargo, existen distintos tipos que se manifiestan por esta hiperglucemia. Esta hiperglucemia es la que genera las complicaciones tardías de la enfermedad y que son las que realmente disminuyen las expectativas de vida en los individuos con un pobre control metabólico. Por eso es muy importante en diabetes alcanzar el diagnóstico de la patología en forma apropiada y en forma oportuna. La dificultad justamente para este diagnóstico tiene que ver con que existen distintos tipos de diabetes que requieren tanto estudios como tratamientos diferentes. Según la American Diabetes Association, distingue cuatro tipos principales de la enfermedad. Por un lado, la forma mayoritaria, que constituye el 90% de los casos, es la denominada diabetes tipo 2, que habitualmente aparece en personas adultas con sobrepeso, con síntomas moderados de aparición, tienen como un comienzo más lento, y en este caso la enfermedad se atribuye a la insulinoresistencia, ¿sí? A defectos de la acción de la insulina a nivel de las distintas células del organismo, pudiendo también existir defectos secretorios de diferentes grados. En este caso, estos pacientes, para alcanzar el control metabólico, requieren el tratamiento que se les implementa es la dieta complementada con hipoglucemiantes orales. A esta forma de presentación, antiguamente se la denominaba diabetes del adulto por el grupo etario en el que aparecía, o diabetes no insulino requiriente, porque no requiere terapia con insulina para su tratamiento. Por el otro lado tenemos a la diabetes tipo 1, que constituye aproximadamente el 10% de los casos. Esta diabetes tipo 1 generalmente aparece durante la niñez y adolescencia, por eso se la llamaba antiguamente diabetes infanto-juvenil. En general esta forma aparece con síntomas de aparición abrupta, ¿sí? Es frecuente encontrarnos con el paciente con polidipsia, poliuria, polifagia, con adelgazamiento. Y en este caso la enfermedad se atribuye a la destrucción de las células beta generada por un proceso autoinmune, ¿sí? Como consecuencia de esta destrucción de células beta, estos pacientes no producen insulina, y en este caso la manera de tratar a estos pacientes es el tratamiento con insulina de por vida, ¿sí? Por eso se la llamaba antiguamente diabetes mellitus insulino-dependiente. Y después también la American Diabetes Association distingue a la diabetes gestacional de comienzo en el embarazo y por otro lado las otras formas de diabetes que incluyen una variedad de formas, las diabetes monogénicas, las diabetes como consecuencias de endocrinopatías, hay una variedad de formas que están dentro de estas otras formas de diabetes.
¿Por qué se habla de diferentes fenotipos clínicos de diabetes mellitus?
En realidad, esta clasificación que les mencioné recién de los cuatro tipos principales que establece la ADA es una clasificación del año 1997, es bastante antigua, y en ese momento la ADA tenía en cuenta para alcanzar esta clasificación cuatro factores principales que son en realidad la edad del diagnóstico del paciente, la severidad de la enfermedad en cuanto a la pérdida de la función de células beta, el grado de insulinoresistencia y la presencia de autoanticuerpos asociados a las formas de diabetes autoinmunes. Pero estos cuatro factores en realidad son muy limitados. Hoy sabemos que existen un espectro de factores que están asociados a lo que se llama distintos fenotipos clínicos de diabetes. Se sabe que estos factores tienen que ver con la edad del diagnóstico, con la presencia de obesidad, síndrome metabólico, inflamación sistémica, los niveles de péptidos C, genes la presencia de genes de predisposición para enfermedades autoinmunes como son ciertos genotipos HLA, la presencia de autoanticuerpos, la necesidad del tratamiento con insulina, y todos estos factores tienen distintas participación en los distintos fenotipos clínicos de diabetes. Entonces, en un extremo tenemos a la llamada diabetes tipo 1, que tiene como un compromiso o una vinculación con los procesos de autoinmunidad muy importante, que normalmente aparece a baja edad, que tiene bajo grado de componente de síndrome metabólico, de inflamación sistémica, que está vinculada al tratamiento con insulina. Y por el otro extremo tenemos a la diabetes tipo 2, que tiene poca relación con componente de autoinmunidad, que en general aparece a mayor edad, que está más relacionada con obesidad y síndrome metabólico, inflamación sistémica. Pero entre estas dos formas aparecen formas intermedias, ¿sí? Aparece, por ejemplo, en pacientes jóvenes, adultos y adultos mayores, diabetes con componente autoinmune, que es más común verlo durante la niñez y adolescencia, pero también aparecen formas de diabetes en los jóvenes, adultos y adultos mayores, que en bibliografía las mencionan como LADI, LADA y LADE, de diabetes autoinmune latente en el joven, en el adulto o en el adulto mayor. También aparecen en casos de pacientes infantos juveniles, por ejemplo, que dada el estilo de vida actual, el sedentarismo, presentan obesidad y pueden presentar diabetes tipo 2, que antes no era tan común en la edad infanto juvenil. Entonces empiezan a aparecer una serie de estos fenotipos clínicos que están vinculados con mucho más que esos cuatro factores que concibió la ADA para establecer los cuatro tipos de diabetes, ¿sí? Hoy sabemos que existen una variedad de fenotipos clínicos que tienen que ver con la intensidad en que cada uno de estos factores juega en cada paciente. Y es importante establecer cuál es el fenotipo clínico para lograr el tratamiento adecuado.
Recién lo mencionaste, ¿algo más que agregar sobre el LADA?
El LADA fue una de las formas de diabetes autoinmune que aparece en el adulto, ¿sí? Fue descrito en los años 70 por el grupo de Paul Simet como la diabetes autoinmune latente en el adulto. Típicamente la forma prototípica de diabetes mediada por autoinmunidad es la diabetes tipo 1, ¿sí? La que aparece durante la niñez y adolescencia con los síntomas abruptos y que está vinculada al proceso autoinmune que destruye en forma selectiva las células beta pancreáticas. En estos individuos con diabetes tipo 1 es posible detectar la presencia de autoanticuerpos como marcadores de este proceso de autoinmunidad. Existe también en pacientes con diabetes diagnosticado en edad adulta un grupo de pacientes que, desde el punto de vista fenotípico, no es el típico paciente con sobrepeso, con obesidad, con síndrome metabólico. Son pacientes adultos que, mayores de 30 años, como describe Paul Simet en sus artículos, que está su diabetes vinculada a autoanticuerpos, vinculadas al componente autoinmune. Pero esto es una forma más lenta respecto de la típica diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces, este LADA es una forma de diabetes que se presenta en el adulto, que al igual que la diabetes tipo 1, presenta autoinmunidad, ¿sí? LADA significa, es la sigla en inglés de diabetes autoinmune latente en los adultos.
¿Qué significa que la diabetes sea autoinmune?
Cuando hablamos de autoinmunidad, tenemos que recordar un poquito e ir a lo que es el sistema inmune. En realidad, el sistema inmune, básicamente uno lo asocia con el sistema que se encarga de proteger al individuo de agentes extraños, ¿verdad? Pero lo que tiene que hacer el sistema inmune en su evolución es reconocer lo propio y distinguirlo de lo que no es propio para poder identificar lo extraño. Eso es lo que se llama procesos de tolerancia inmunológica. Las células del sistema inmune aprenden a reconocer a las estructuras propias y aquellas células que reconocen a antígenos propios de alguna manera van a ser eliminadas, ¿sí? Cuando por alguna circunstancia fallan estos mecanismos de tolerancia inmunológica o los mecanismos de regulación del sistema inmune, puede ocurrir que el sistema inmune ataque a estructuras propias, ¿sí? Antígenos propios. En el caso de la diabetes autoinmune, es un ejemplo de enfermedad autoinmune de las que se llaman órgano específica. En este caso son los linfocitos T citotóxicos los que destruyen en forma selectiva a las células beta productoras de insulina. Y de esta manera, como consecuencia, en el debut clínico de la enfermedad, el individuo presenta una masa funcionalmente activa muy baja de células beta y como consecuencia no secreta insulina y aparece su hiperglucemia.
¿Cuáles son los principales marcadores de autoinmunidad en diabetes y qué métodos el profesional del laboratorio debe usar para poder detectarlos?
En el caso de diabetes, en la actualidad se utilizan cuatro marcadores principales de autoinmunidad, ¿sí? Son los autoanticuerpos que reconocen a cuatro antígenos que están en célula beta, ¿sí? Uno de ellos es el antígeno es la insulina o la proinsulina, entonces lo que se detecta en el suero de los pacientes son los autoanticuerpos antiinsulina y proinsulina. El otro antígeno es la glutamato de carboxilasa de 65 kilodaltons, entonces el anticuerpo detectado en el suero de los pacientes son los llamados GADA o autoanticuerpos anti-GAD65. El otro antígeno vinculado a diabetes autoinmune es la tirosina fosfatasa IA2, con lo cual el anticuerpo que se detecta son los llamados IA2A, ¿sí? La última de la mención del anticuerpo es la mención del anticuerpo o del autoanticuerpo. Y finalmente, en los últimos años se ha descrito un nuevo antígeno vinculado a diabetes autoinmune, que es el transportador de SIMP8 y los anticuerpos se denominan SIMP8A. Es decir, que son cuatro los marcadores de autoinmunidad de importancia clínica en diabetes, son los IAA o PAA, antiinsulina y proinsulina, los GADA, antiglutamato de carboxilasa, los IA2A, antitirosina fosfatas IA2, y el SIMP8A, antitransportador de SIMP. Y de estos marcadores, el desafío clínico, el desafío bioquímico en realidad que tenemos en cuanto a la detección es que se encuentran en muy baja concentración en el suero de los pacientes. Si por ejemplo comparamos con otras pruebas bioquímicas rutinarias, normalmente cuando uno determina anticuerpos en bioquímica clínica, habla de títulos de estos anticuerpos, de 1 en 100, 1 en 1000, ¿sí? Determinado de alguna forma ese título. Pero en el caso de diabetes autoinmune, si yo quisiera determinar un título en forma análoga a los que se hacen en otras pruebas bioquímicas rutinaria, yo debería concentrar 100 o 1000 veces el suero del paciente para poder establecerlo. Con lo cual las concentraciones que se encuentran son muy muy bajas, se hablan de concentraciones de 10 a la menos 12 molar, y lo que hace que los métodos para detectar estos anticuerpos requieran presentar alta sensibilidad y especificidad. Esa es una característica de todos los anticuerpos marcadores de diabetes autoinmune. Además, que estos anticuerpos reconocen a las proteínas, a sus antígenos correctamente plegados, con lo cual, además, estas proteínas, si se expresan en forma recombinante, también deben expresarse correctamente plegadas para que sean reconocidas por estos anticuerpos en los diferentes inmunoensayos. No mencioné, pero existe también otro anticuerpo que se utilizaba antiguamente, que a lo mejor lo han oído nombrar, es el denominado ICA, anticuerpo anticélulas del islote, ¿sí? Estos anticuerpos, en realidad, los ICA, se detectaban por una técnica de inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Se empleaba cortes de páncreas humano normal del grupo sanguíneo cero, sobre los cuales se enfrentaba el suero del paciente, que se quería evaluar la presencia de estos anticuerpos, y se revelaba con un segundo anticuerpo marcado con fluoresceína. Se observaba bajo microscopio de fluorescencia y, en el caso de un resultado positivo, lo que se podía ver era el islote pancreático con una fluorescencia más intensa respecto del resto del tejido. Esta técnica, que es original de Botasso de los años 70, en realidad en aquella época no se sabía cuáles eran los antígenos que estaban siendo reconocidos por los ICA, ¿sí? Hoy sabemos que algunos de esos antígenos incluyen AGAD, a IA2 y a SINT8, que los anticuerpos antiinsulina están por fuera de lo que es la atención de los ICA, y como hoy en día ya se han caracterizado, estos principales antígenos vinculados a diabetes, que son la insulina, la GAD65, IA2A y SINT8, un poco esa técnica de inmunofluorescencia cayó en desuso y lo que se hace es la determinación de los otros cuatro marcadores de autoinmunidad, ¿sí? Cayó en desuso porque la técnica de inmunofluorescencia implicaba contar con cortes de páncreas humano, normal, del grupo sanguíneo cero, porque es una técnica eminentemente cualitativa que requería de un operador entrenado, sobre todo para poder distinguir aquellos casos dudosos, que estaba sujeta también a la subjetividad del operador, y que resultó ser un ensayo que no logró la performance, no logró tener una robustez, a pesar de que se intentaron estandarizar a nivel internacional esta metodología. Entonces, lo que se emplea en la actualidad son la detección de los otros cuatro marcadores. ¿Cuáles son los métodos de detección de estos cuatro marcadores de autoinmunidad? El método de referencia es un método radiométrico, que se llama ensayo de unión de radioligando, o RBA, por sus siglas en inglés, y que implica tener cada uno de los antígenos marcados radiactivamente, ¿sí? Se puede emplear en el caso, por ejemplo, de la insulina, la marcación exógena con IO-225, y en general los otros tres antígenos se marcan con un precursor radiactivo, que es la azufre-35-metionina, en un sistema libre de células, que es el lisado de reticulocitos de conejo, y empleando estos antígenos marcados radiactivamente, se lleva a cabo el ensayo. El ensayo consiste en enfrentar el suero del paciente con cada uno de estos antígenos marcados radiactivamente. Se espera que se formen los inmunocomplejos y se aíslan estos inmunocomplejos con proteína A o proteína G cefarosa. Estos inmunocomplejos aislados se van a detectar en un contador y los resultados se expresan como un BAUN%, es decir, porcentaje de radiactividad unida a los anticuerpos respecto de las cuentas totales que se agregaron en el ensayo. Para establecer si un resultado es positivo o negativo, lo que se hace es establecer un valor de corte, para el cual se emplean una serie de sueros humanos normales, alrededor de 20 o 30 sueros normales, que se procesan de la misma manera, se calcula su BAUN%, y el valor de corte para estos ensayos es la media de los normales más 3 desvíos estándar. Entonces, con ese valor de corte, uno puede decidir a partir de qué valor una muestra es positiva o negativa, ¿sí? Lo que se informa al médico es si el resultado es positivo o negativo, el valor de corte o de cutoff y el valor de BAUN% de la muestra analizada. Ese es el método de referencia para los marcadores de autoinmunidad en diabetes.
Silvina, te invito a hacer una pequeña pausa. Tengo varias cosas más que quisiera que puedas desarrollar, pero vamos a hacer una pausa, 2 minutitos nada más, y estamos de vuelta para seguir conversando contigo sobre los marcadores de autoinmunidad en diabetes. Ya estamos de vuelta.
To hide your love away. Microscopio.
Continuamos con la doctora Silvina Valdés, investigadora independiente del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires.
Y acá estamos de vuelta, Silvina. Contame, ¿cuál es la utilidad clínica de los marcadores de autoinmunidad humoral?
En realidad, cuando hablamos de utilidad clínica de los marcadores, a mí me gusta siempre separarlo como en dos grandes grupos. Cuando se comienza a estudiar a la diabetes autoinmune, cuando se empieza a descubrir que había autoanticuerpos en el suero de los pacientes, en los primeros trabajos de Bakesco, para GADA, para los antiinsulina, la primera utilidad a nivel internacional fue que estos anticuerpos aparecen mucho antes del diagnóstico clínico, ¿sí? Es decir, son como marcadores del proceso autoinmune que precede la sintomatología clínica. En algunos casos se han logrado detectar hasta 8 años antes del debut clínico. Entonces, se le dio mucha importancia como predictores de la enfermedad. Gracias a esto, a nivel internacional se trató de realizar una serie de trials para tratar de frenar la aparición de la patología. Es decir, si podemos saber con cierto grado de certeza que un individuo en 5 años va a debutar con diabetes, ¿qué puedo hacer para frenar el proceso autoinmune? Y se intentaron distintas estrategias de inmunomodulación que habían funcionado muy bien en distintos grupos animales de la enfermedad, como ser los ratones no obesos, llamados ratones NOD, pero que cuando se trató de trasladar esa estrategia de freno de autoinmunidad en el humano, fracasaron, ¿sí? No se vio diferencia significativa entre los controles y los tratados. Que mucho puede tener que ver con la gran heterogeneidad en cuanto a la multifactorialidad, ¿sí? del ser humano. Esta enfermedad es poligénica y multifactorial, entonces los ratones NOD controlados en el laboratorio, los factores son más acotados, y en el ser humano cada uno tiene su individualidad que hace que no funcionó la estrategia de por el momento de freno del proceso autoinmune. Ese sería como una gran utilidad, ¿sí? Utilizar estos anticuerpos como predicción y prevención de la patología a nivel de trials internacionales. Pero lo que la utilidad más importante desde el punto de vista clínico es como apoyo diagnóstico, ¿sí? Apoyo diagnóstico en lo que tiene que ver con las formas de diabetes asociadas al componente autoinmune, cuando hablamos de todos esos fenotipos clínicos de diabetes, ¿sí? Hoy en día se sabe que hay una gran interrelación entre todas estas patologías que forman la diabetes mellitus y que comienzan a solaparse. El terreno de lo que era la diabetes tipo 1 empieza a ser invadido por la 2, incluso dentro de lo que creíamos que era diabetes 2 puede haber diabetes tipo 1 o autoinmune. Entonces, la utilidad desde el punto de vista clínico es como apoyo diagnóstico para el caso de diabetes tipo 1 infanto-juvenil. En el caso de un paciente adulto que se sospeche el ADA, ¿sí? Puede servir para establecer la correcta clasificación y el tratamiento adecuado. Incluso, como en el caso de los pacientes en los que se sospecha MODY, que es una forma monogénica de diabetes, antes de hacer el estudio genético, lo primero que se hace es evaluar la presencia del componente autoinmune para descartar, diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces, la utilidad clínica de estos marcadores es el apoyo diagnóstico de todas las formas de diabetes relacionadas con autoinmunidad, tanto infantos juveniles cuando el diagnóstico es dudoso, cuando se sospecha un MODY, y en el caso de un adulto para establecer la presencia de la forma LADA y con ella el tratamiento adecuado.
El perfil de estos marcadores de autoinmunidad, ¿es el mismo en los diferentes tipos de diabetes autoinmune?
Bueno, lo que nosotros vimos y que también a nivel internacional se ha visto. Tenemos hecho un estudio con local, con un grupo de pacientes infanto-juveniles. Hemos realizado un estudio tanto en el hospital, con gente asociada con profesionales del Hospital Garrahan y del Hospital Gutiérrez. El perfil de autoinmunidad en el caso de la típica diabetes tipo 1 infanto-juvenil es el siguiente. Por un lado, la prevalencia de estos marcadores es la siguiente. Para los casos de IAA y PAA, puede rondar entre el 30, 40, 50%, y este marcador lo que se ve es que tiene correlación inversa con la edad. Es decir, que depende del grupo etario, o depende de cuál sea el grupo etario del grupo en cuestión, aquellos grupos que tienen edades más avanzadas en el debut, el autoanticuerpo es menos prevalente, el IAA y el PAA, ¿sí? Por eso hay una gran variedad en cuanto a la prevalencia encontrada en los distintos estudios a nivel internacional, ¿sí? Y puede haber desde un 20, un 30, un 40% de prevalencia de este marcador para debutantes con diabetes tipo 1. Para el caso de GADA, IA2A y SINTE8A, la prevalencia de cada uno de estos marcadores es alrededor de un 70%, 80%, ¿sí? Para cada uno. Y lo que se observa en estos pacientes con diabetes tipo 1 es una típica superposición de marcadores. Es muy frecuente encontrar pacientes con diabetes tipo 1 que presenten más de un marcador positivo, ¿sí? 2, 3 y 4 marcadores simultáneamente, ¿sí? Dentro de los pacientes con diabetes tipo 1, más o menos un 90-95% van a tener algún marcador de autoinmunidad, y es lo que la ADA también distingue cuando hablamos de clasificación a la diabetes tipo 1A, ¿sí? Es la que es posible establecer la presencia del componente autoinmune a través de la detección de estos marcadores de autoinmunidad, ¿sí? La diabetes tipo 1A es la que presenta asociación con autoanticuerpos. Y la ADA denomina a la diabetes tipo 1B como una diabetes tipo 1, pero que es la llamada idiopática, y en la que no se puede detectar la presencia del componente autoinmune asociado a través de la determinación de estos marcadores de autoinmunidad, ¿sí? Esto es un menor porcentaje, es alrededor de un 5%. En nuestro estudio también notamos lo mismo. Nosotros detectamos alrededor de, ahora no recuerdo, pero 93-95% de pacientes debutantes con diabetes tipo 1 tenían por lo menos un marcador de autoinmunidad, y el resto no llegó a ser detectado por ninguno de estos 4 marcadores, que sería la 1B o idiopática. Pero el perfil de estos marcadores es tanto para IA, que es un 30% aproximadamente, y los otros 3, un 70%, 75%, GADA, IA2A y SINTE8A. Es decir, que si yo sospecho, o si quiero evaluar presencia de autoinmunidad en diabetes tipo 1, tendría que detectar todos estos marcadores de autoinmunidad, o tal vez puedo elegir uno, GADA, y bueno, con ese quedarme con que ya tiene autoinmunidad positiva el paciente. En el caso del adulto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vimos nosotros? Nosotros hicimos un estudio con alrededor de 200 o 250 pacientes adultos con diagnóstico de diabetes, y el criterio de inclusión en este estudio fue que tuvieran que fueran mayores a 30 años y que su índice de masa corporal fuera menor a 30, para no tomar todo el grupo de pacientes con diabetes 2 que están más relacionados con la obesidad o con síndrome metabólico. Entonces tomamos como criterio de inclusión índice de masa corporal menor a 30. Nosotros en este grupo lo que encontramos es que los dos marcadores de autoinmunidad con mayor prevalencia, no tan alta como en el caso de diabetes tipo 1, pero que serían alrededor de 30%, fue GADA y SINTE8A. Para los marcadores IA y el otro, que es IA2A, la prevalencia es muy baja, ¿sí? Con lo cual, si la intención del médico es, ante la sospecha de un caso colada, la recomendación es que busque como marcador de autoinmunidad a GADA y a SINT8A, que son los dos más prevalentes, ¿sí? Porque los otros están en muy baja proporción. Entonces, el perfil de autoinmunidad no es el mismo. Y otra cosa interesante es que nosotros hicimos un estudio en donde comparamos dos grupos de pacientes, infantos juveniles y con diagnóstico de su diabetes en edad adulta. Ese estudio lo hicimos para los autoanticuerpos antiproinsulina. Y lo que estudiamos en estos anticuerpos no fue el título, fue la concentración y el otro parámetro que siempre está asociado al anticuerpo, que es su constante de afinidad. Y queríamos evaluar cómo era la concentración y la afinidad en estos dos grupos de pacientes con distintas características clínicas. Y lo que nosotros observamos es que en el grupo de pacientes con diabetes tipo 1, infantos juveniles, las concentraciones eran más bajas respecto de los pacientes debutantes en edad adulta, pero sus afinidades eran más altas respecto de los pacientes adultos. Es decir, que los pacientes infantos juveniles tenían anticuerpos antiproinsulina en menor concentración y mayor afinidad respecto de los pacientes con LADA, ¿sí?, con diabetes autoinmune en el adulto, que era de mayor concentración pero menor afinidad. Quiere decir que el camino que lleva a la autoinmunidad en esos dos grupos clínicos diferentes seguramente debe ser diferente, ¿sí? Por alguna razón el paciente pediátrico debutó en edad infanto-juvenil y el adulto debutó en edad adulta con un fenómeno autoinmune.
Silvina, estamos en una época de diabetización. Término nuevo y realmente acertado a lo que estamos viviendo en términos de aumento de los casos de diabetes en la población. ¿Qué comentario final querrías hacer en relación a esto?
Recordar simplemente que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, que es una especie de oportunidad para dirigir la atención de todo el público hacia las causas, los síntomas, las complicaciones y el tratamiento de esta enfermedad, que realmente es una pandemia que está en constante aumento en todo el mundo. Y en este sentido las distintas ONG, las distintas sociedades se reúnen más allá de específicamente del 14 de noviembre para dar a conocer esto, las causas, el tratamiento, los síntomas, y eso es a nivel mundial. Entonces, concientizar también a la población y la importancia de adherir al tratamiento, ¿no? En Argentina tenemos una prevalencia de diabetes que es alrededor del 12%, con 4 millones de habitantes con la enfermedad, y la problemática es que el 50% no está diagnosticado. E incluso dentro de los que están diagnosticados, muchos no adhieren al tratamiento, con lo cual eso va a llevar a las complicaciones de la enfermedad. Por eso es importante tomar concientización de manera de llegar a toda la población y a la comunidad, ¿no?
Bien, bien recibido el consejo. Muchísimas gracias, Silvina Valdés, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, no a vos, estamos en contacto por cualquier cosa, entonces un cariño grande. Chau.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: anemia y vacunación.
Alrededor del 40% de los niños en todo el mundo sufren de anemia por un consumo insuficiente de hierro. Un reciente estudio muestra que la deficiencia de hierro también reduce la protección que proporcionan las vacunas. A pesar del hecho de que los programas globales de inmunización están llegando a más personas que nunca, alrededor de 1,5 millones de niños mueren cada año por enfermedades que la vacunación podría haber evitado. La vacunación también es menos efectiva en países de bajos ingresos que en países de altos ingresos, aunque aún no está claro el porqué. Las reservas de hierro de los bebés son más escasas en Kenia y otros países subsaharianos, agravado por infecciones y diarreas con sangre, y sus reservas de hierro a menudo se agotan después de 2 o 3 meses. La Organización Mundial de la Salud recomienda alimentar a los bebés exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses para evitar infecciones con enfermedades transmitidas por el agua contaminada.
Meningitis.
Neisseria meningitidis es la principal causa de meningitis bacteriana en adolescentes y también una causa importante de enfermedad en niños más pequeños. Como práctica clínica estándar en Estados Unidos, los pacientes que se cree que tienen esta infección generalmente se tratan primero con el antibiótico de amplio espectro, ceftriaxona, mientras esperan que un laboratorio de microbiología identifique el organismo causante de las muestras de sangre o líquido cefalorraquídeo. Una vez que el organismo se identifica como N. meningitidis, los pacientes generalmente son tratados con penicilina o ampicilina, antibióticos con un espectro de actividad más estrecho, que es menos probable que conduzca la resistencia a la ceftriaxona. Los miembros de la familia y otros contactados cercanos a menudo son tratados profilácticamente con el antibiótico ciprofloxacina. Muchas bacterias no habrían sido susceptibles a los antibióticos comunes que normalmente se usan para esta infección, por lo que es muy posible que las infecciones causadas por estas bacterias pudieran haber sido tratadas de manera inapropiada si los médicos usaran el protocolo estándar. Se resalta la necesidad del uso apropiado de antibióticos, que solo es posible con asociaciones cercanas entre médicos de enfermedades infecciosas y laboratorios de microbiología.
Inmunización.
Los programas de inmunización ofrecidos en los países de ingresos bajos y medios proporcionan un alto retorno a la inversión en términos de los costos económicos de las enfermedades que se previenen y los valores de las vidas que se habrían perdido, según un nuevo estudio que estimó que los costos evitados mediante la implementación de estos programas de inmunización ascenderán a 681.900 millones de dólares para 2011-2020 y 828.500 millones de dólares para la próxima década. Este beneficio neto estimado es aproximadamente 26 veces el costo de los programas de inmunización durante 2011-2020 y aproximadamente 20 veces sus costos para los próximos 10 años, de 2021 a 2030.
Un microscopio.
Sabe mucho más que yo de la vida.
cuatro vientos tiene el cielo, cuatro caras tengo yo, cuatro estrellas que se cruzan, apuntan justo hacia el sur, cuatro vientos tiene el cielo, cuatro vientos tiene el cielo, cuatro vientos tiene el cielo.
Un microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Silvina Valdés, investigadora independiente del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. A la doctora Mithu Banerjee, profesora en el Departamento de Bioquímica en el All India Institute of Medical Science en Jodhpur, India.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.